Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, en Radio Santa María para toda Aysén y la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Hoy estamos nuevamente con Don Ervin Sandoval en este programa. ¿Cómo estás, Ervin?
Bien, Peter, gusto saludarte después de unas semanitas ausentes. Hartos temas de trabajo ahí dando vueltas que me impidieron poder compartir las últimas semanas, pero nada, ya de vuelta y también, como siempre, un gusto saludar a todos nuestros auditores que nos acompañan toda la semana en este programa donde hablamos de los temas medioambientales que también interesan y afectan a Aysén.
Bueno, mientras está conectándose a nuestra invitada de hoy, vamos a esperar que aparezca bien. Bueno, yo anduve para el litoral también, pues, me fui a pasear a Puerto Aguirre y a los alrededores ahí en la isla Churrucué. Y hemos estado viendo hartos documentales con nuestra protagonista de hoy, con nuestra invitada de hoy. ¿Quién es nada menos que nuestra amiga que ya usted más de alguien conoce? Leticia Caro Yevolpax, nuestra que vive por allá por Magallanes y representante del pueblo Kawáskara en este programa. Y no es la primera vez que hablamos de estas cosas. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien. Gracias por la invitación.
No,
No soy
encantado.
representante del pueblo Kawaskar, soy representante de una comunidad.
Sí.
Bueno, empecemos por lo primero, dijeron. Estamos aquí a 12 de octubre grabando. El programa se transmite mañana y sería bueno saber cómo se toman los Kawaskar. Que tú los conoces ahí de más cerca, esto del descubrimiento y el encuentro de los dos mundos.
Yo creo que los Kawéskar se lo toman tal como se lo toma cualquier pueblo originario, decente, nah. Pero en general puedo hablar sobre cómo lo tomo yo, cómo lo toma mi familia, cómo lo toma nuestro grupo, etc. Y la verdad es que encuentro de dos mundos es como que casi una burla a la realidad. Como todo está acostumbrado en este, no solamente en este continente, sino que en todo el mundo, todo está maquillado con frases bonitas, el robo se maquilla, la política se maquilla y ese encuentro de dos mundos también está maquillado. ¿Cómo lo tomamos? La verdad es que no tiene gran relevancia. Porque a partir de esa invasión, los pueblos indígenas en toda Latinoamérica no volvieron a ser nunca más los mismos. Y aquí todavía estamos aguantando.
Y ahí,
Bien.
Leticia, qué gusto saludarte y qué bueno hacer esta reflexión, Peter, digamos a propósito de la fecha en la que nos encontramos grabando. Y me interesaría, sobre todo, siempre pensando en nuestros auditores, Leticia, sobre todo las personas que nos escuchan en los rincones más apartados de nuestra región. Claro, estamos en la región de Aysén, ustedes en la región de Magallanes, ustedes poseedores y conocedores de la rica historia que tiene su pueblo habitando, digamos, este territorio y este maritorio. Quizás ilústranos un poquito para todos quienes no estamos suficientemente familiarizados con lo que han sido los sufrimientos de su pueblo después, digamos, de esta invasión, como tú lo señalas, porque valga anotarlo, estamos como bastante más familiarizados con la historia de otros pueblos, con los sufrimientos de otros pueblos, y todo lo que ustedes han reivindicado el último tiempo diciendo somos un pueblo vivo, también ha llevado o ha sido fruto, digamos, de lo que tú dices, una invasión que ha tratado de borrar la historia. ¿En qué se tradujo, para que nuestros vecinos también entiendan, en qué se tradujo para ustedes en particular, para su historia como pueblo, este eufemismo del encuentro de los dos mundos?
Mira, hace algún tiempo Yo diría quizás 6 o 7 años atrás, quizás la pregunta hubiese tenido otra respuesta. Hace como, digamos, algún tiempo se ha estado reflexionando de maneras distintas. Y eso también tiene que ver con las situaciones distintas por las que vamos atravesando. Entonces, seguramente lo que yo hubiese contestado 8 años atrás, yo, Leticia Caro, hubiese sido lo mismo que voy a contestar ahora. Pero ahora lo puedo contestar con propiedad. Porque nosotros hemos vivido viendo cómo se trata de convertir las mentes de las personas. Y se trata de meterle a las personas también ideas que no son verdad. Y una de estas ideas es ese encuentro de dos mundos, y otra de las ideas es lo bueno y lo bonito que son los indígenas que se sacan foto con el Estado. Los otros no. Los otros son revoltosos, son desordenados, etcétera. Entonces pasa lo mismo, pasa un poco a través de la historia, sigue pasando exactamente lo mismo que pasó al inicio, solo que con distintas formas. Entonces, no hay un encuentro de dos mundos, todavía no existe un encuentro de dos mundos, todo es imposición. Creo que nunca va a existir ese encuentro de dos mundos, porque todo es imposición, todo es a la fuerza, y si no te gusta, te sacamos, ¿cachai? Sigue siendo igual que antes. Entonces, quizás que 12 de octubre, la verdad es que yo ni ahí con esa cuestión. Ni por conmemoración, ya hace tiempo decía que no había que ni tomarlo en cuenta, pero no hay que dejar de recordar que es el comienzo del fin, de una forma, o de varias formas de ver el mundo.
Bueno, eso habría que agregar el tema del descubrimiento, que es una tremenda mentira. Como buena parte de la historia que conocemos todos y que nos enseñan en el colegio, Colón no fue el primero, ni siquiera el primer occidental en llegar a América a ese nivel. Y todavía seguimos repitiendo el cuento de Colón. Los vikingos llegaron 500 años antes. Dicen que por ahí llegaron los chinos también, probablemente los polinésicos. Entonces, uff. Bueno, Colón fue el que se quedó. Los españoles fueron los que se apropiaron, digamos, de América. Y, como no había nadie, había que ocuparlo todo. Bueno, pero ese cuento de los nadie también lo conocemos de cerca, ¿no es cierto? Ya hemos estado viendo tu protagonismo en la película esta en el documental, por aquí no, de Greenpeace, que está en YouTube, entre paréntesis, búsquenlo,
Sí.
muy bueno, por aquí no. Y también en Kensenak, con tu padre de protagonista, está bonito también. Cuéntanos un poco de eso, Leticia, y felicitaciones, porque están los dos, están muy bonitos.
La verdad es que en el documental de Greenpeace, yo no soy protagonista, no, 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 no. Soy parte de uno de los entrevistados y
Una
eso.
de ellas. Sí.
Una de, como, yo creo que si hay que entrevistar a alguien sobre salmonera, habemos súper pocas personas aquí. Pero protagonismo, no, no, no. Aquí yo creo que lo importante del documental es el mensaje que entrega. Lo que buscamos o lo que busca en el fondo es sensibilizar, atraer mucho más personas a la solicitud de la conversión de reserva, de parque a reserva. Y creo que eso está súper bien expuesto y además sí, efectivamente ha logrado sensibilizar a muchas personas. En Kenchenak yo tampoco soy protagonista, pues ahí es mi papá. Pero, ¿qué importa ser protagonista? Lo importante es los mensajes que se van dejando
Exacto.
y lo importante es que podamos algún día poder decir, pucha, con todo lo que hicimos, igual ganamos algo, aunque yo siempre digo que nosotros ya hemos ganado. Existe otro documental que no mencionaste, que es Canoeros, Memoria Viva, que está enfocado directamente en la conversión de parque a reserva, o sea, otra vez, de
De reserva
reserva,
parque,
a
claro.
parque. Y luego, el próximo año, viene otro documental que está enfocado a lo mismo, todo empujando hacia que la reserva se convierta en parque nacional y podamos lograr darle un poco más de protección y evitar que con las políticas, como van avanzando, se vaya poblando mucho más de salmonicultura. Por supuesto, también una de las cuestiones es lograr que la salmonicultura salga, pero eso ya es otra historia.
Exactamente, en estos documentales, según, sobre todo en en el lanzado últimamente y que ha estado como en los medios de comunicación las últimas semanas, este documental de Greenpeace, también recuerdo uno que se lanzó, si mal no recuerdo, hace un año atrás aproximadamente, de National Geographic. Que también documentó, digamos, todo lo que es la rica biodiversidad y todo el tema cultural también en compañía de ustedes en esa vasta zona. Pero cuéntanos un poco, Leticia, porque se han ido conociendo mayores investigaciones. Hace poco salió una investigación también de Terram que estuvimos comentando también acá en el programa. De cuáles son los efectos materiales y los efectos concretos que la salmonicultura está generando en estas áreas, comillas, que están bajo protección oficial. Nosotros acá en la región hemos compartido con nuestros auditores la dramática situación de la Reserva Nacional Huaytecas, donde finalmente es el área silvestre protegida del Estado con mayor número de concesiones acuícolas actualmente y se supone que es un área protegida. ¿Cuál es la realidad de la reserva Kawéscar que ustedes hoy día están defendiendo y que están haciendo esta solicitud de que se eleve a Parque Nacional esa parte del maritorio?
Sí, bueno, la realidad de la Reserva Kawéscar, en comparativa con la reserva, con las Huaytecas, por ejemplo, afortunadamente todavía no llegamos a ese extremo. Y es lo que hay que evitar.
Exacto.
Es lo que hay que evitar de todas maneras, porque ya existen varios ejemplos. Existen ejemplos en Chiloé, existen ejemplos en las Huaytecas, y no queremos ser un nuevo ejemplo. Ahora la solicitud de conversión a Parque Nacional viene ya desde antes, esto por la reclasificación de los, del parque o de la Reserva Forestal Kawéscar, Algalufes, y esa solicitud viene acompañada de mucho trámite, mucho pensar, mucho hacer acciones judiciales y ver que en el acto podríamos lograr algo mucho más eficiente si es que esto se convierte en parque y aplicando la legalidad allí, pues eso de la única opción que tiene en este caso la reserva es avanzar a parque, porque la legalidad no la deja retroceder. Y nosotros queremos que avance a parque, aunque eso choque con nosotros y nuestras formas culturales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que exista una real protección del territorio desde lo estatal. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en la forma en cómo quizás mantener un nivel administrativo dentro de todo el territorio, como exige la ley, ¿verdad? Entonces, Lo que perseguimos es que esto se convierta en parque y que la propia acción legal que ya existe con respecto a los parques y la acuicultura haga que la acuicultura y la salmonicultura abandonen el espacio. Actualmente tenemos ENCPOS que están ahí ayudándonos en la materia, pero no podemos seguir así todo el tiempo. Se necesitan políticas que ayuden al resguardo de los territorios. Ahora bien, si por mí fuese, yo haría como una campaña global para poder proteger todo, pero no se puede. No se puede, yo creo que hay que ir por parte, hay que ir avanzando de a poco, y es lo que tratamos en el fondo.
Oye, a propósito, allá se está haciendo la rezonificación del borde costero. ¿Ha estado implicada en eso? Porque ahí hay una forma de evitar también la salmonera dentro de la reserva. Si es que hay voluntad para eso, por supuesto, porque al final siempre vamos a terminar en eso, que en que la política oficial es justamente lo contrario, es de favorecer la salmonicultura donde sea. Entonces, cuando tengamos una política de respetar la ley y todas esas cosas que nos repiten todos los días, ahí a lo mejor cambia la cosa.
Sí, pues aquí comenzó la zonificación, se está trabajando hace un rato, de manera interna a través de la Universidad de Magallanes, pero el lanzamiento oficial fue ayer en la propia Universidad de Magallanes, y nosotros no fuimos invitados.
En la
Así,
reserva
así de
Caguaque, los
corto.
caguas no están.
Es que
Es que no hay nadie.
No, po. Nosotros no fuimos invitados. Dicen que quizás hay un problema con la agenda de contactos y qué sé yo, pero no
Se
es tan
olvidaron.
difícil, que es como raro, sí, es como raro. Además que nosotros somos actores claves dentro del borde costero, solamente por el hecho de tener solicitudes de concesiones de ENCPO. Entonces, extraño que no tengan nuestros contactos.
Ahora,
Pero estamos igual como enterados al día de cómo va a suceder la zonificación, de qué es lo que se pretende. Igual estamos un poco preocupados por la entidad que en este caso lleva la zonificación, que es CSIRO, algo así se llama, que es una organización ahí que, no sé, po. Lo digo con sesgo en todo caso, porque a mí no me gusta mentir, pero por ahí sé que han trabajado harto con las mineras, entonces eso me da un poco
desconfianza.
de wow. Y de hecho, trabajando con la minera desde Australia, entonces, no sé. Y esa es nuestra realidad en cuanto a la zonificación. Todavía no somos incorporados, no nos han invitado, pero yo creo que si no nos invitan tendremos que hacernos los invitados luego a la fuerza a través de alguna acción judicial, porque aquí todo lo hemos logrado con acciones judiciales. A ejercer nuestro derecho sobre el territorio es a través de una acción judicial. Y en esta oportunidad, si no nos somos invitados de la manera que corresponda, tendremos que ver qué pasa con la finalidad o con el anteproyecto ese que pretenden votar el 2024.
Sí. Esto se suma, Leticia, qué lamentable, digamos, que no hayan sido considerados en esta instancia tan importante como es la zonificación del borde costero. Acá estamos también con un proceso de zonificación del borde costero paralizado, pese a que se inició un proceso de evaluación ambiental estratégica para la rezonificación, y que
Hace 2 años,
hubo,
¿no?
claro,
Tres.
que dos años en que el proceso está completamente paralizado y en que finalmente, como Peter ha insistido públicamente y como hemos hecho también presentaciones en instancia administrativa, Sobre todo la zonificación es clave también para ir poniendo atajo a la expansión de la industria salmonera en los lugares que todavía en la región de Aysén no han ido ocupando. Pero qué lamentable, quiero ir para allá, qué lamentable que ustedes no estén siendo integrados en esta instancia. Pero me parece que esto se suma también, y no solo me parece, tengo la seguridad de que esto se suma a otras formas en las cuales la participación de ustedes ha ido siendo también un poco aplacada, producto, digamos, de este verdadero estado salmonero. Hace un tiempo leía unos reportes de prensa respecto a que los usos consuetudinarios del maritorio que ustedes están reivindicando a través de las solicitudes de espacio marino costero de pueblos originarios, aquellos usos, pese a que así, habían sido formalmente definidos en una primera instancia, después fueron acotados sin la opinión de ustedes. También entiendo que en otras instancias no se está considerando suficientemente la voz de ustedes como habitantes históricos, ancestrales de este territorio. Y todo, tal como tú dices, tiene que ir siendo torcido a través de acciones judiciales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre con el acercamiento con las autoridades locales, con este nuevo, digamos, gobierno que dice que es ecológico y que debiera tener una sensibilidad mayor? Porque ya leía reclamo este fin de semana también en Chiloé, que no hubo convocatoria para organizaciones sociales en otro tipo de reuniones. ¿Qué pasa finalmente con este diálogo, con esta formación de gobernanzas, de orgánicas territoriales para ir avanzando en los desafíos que se tienen? ¿Existe o ustedes están siendo constantemente desplazados?
Mira, así como para hacerlo un poco cortito, nosotros no existimos aquí. No existimos.
Wow.
Cuando solicitamos ser parte de la CRUBSED, nos dijeron que no correspondía, no era necesario. No existimos en el proceso de zonificación, aunque fue una reunión, seguramente luego nos van a convocar, pero también depende de cómo sea la convocatoria, porque la convocatoria debe ser en el marco legal. Y el marco legal es a través de una consulta indígena. Y el marco legal es que construyamos esa consulta indígena previa. La verdad es que nunca, nunca nos hemos reunido siquiera con el gobernador electo. Nunca hemos tenido una cercanía con él, siendo que dice, antes de que entre de gobernador, que iba a proteger el mar, que iba a respetar a los pueblos indígenas, bla, 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 bla. Nunca nos hemos reunido con él. La única vez que tuvimos la oportunidad de hacerlo, nos suspendieron la reunión, nos reuniríamos nosotros y también la comunidad Llagan de Bahía de Mejillones. Creo que un 26 de diciembre el gobernador nos suspendió 3 veces y luego ya no hubo más insistencia porque en realidad nos omiten. Esa es la realidad nuestra en esta región, pero eso no es novedad, siempre ha sido así. Y así como en otros lugares, aquí los pueblos indígenas sirven para reconocerlos con un diploma, para reconocer que hacen lindos canastos, para reconocer que, puta, que nadaban bonito los antiguos que murieron. Para eso sirven, es folclore, el folclore. Si
Folclórico.
no eres folclórico, te desplazan. Y ese es el encuentro de los dos mundos, po. Literal. Entonces, pero de todas maneras, pienso que igual eso contribuye a que nosotros podamos avanzar de manera más autónoma y no tener que estar ahí pelándole las muelas, por así decirlo, a los políticos ni a la política, porque en el fondo lo que nos trajo aquí fueron las formas de gobernar. Entonces, creo que estamos en una súper buena posición desde nuestra autonomía
Claro.
y si no nos llaman es porque realmente no quieren chocar con lo que nosotros tenemos que decir, porque somos nosotros los que no queremos que abran el Quirque, los que no queremos que estén las salmoneras, los que queremos convertir la reserva en parque, somos nosotros los que evitamos los caminos a Cabo Froward, a Río Pérez, etc. ¿Pero por qué? Porque no se nos consulta y porque no hay una real visión sobre los territorios indígenas y el habitar del territorio.
Bueno, se nos está terminando el programa, por desgracia, Lerín. ¿Se nos quedó en el tintero algún tema que tengas así en el corazón, con ganas de explayarte aparte de todo lo que ya has dicho?
No, yo creo que es súper importante, muy importante que trabajemos todos en torno juntos, unidos, cada uno desde su frontera, respetándonos. Creo que es importante seguir avanzando a la protección de los territorios, que sabemos que es difícil, pero también sabemos que no es imposible y que nada, tenemos que formar ese mar de gente. Somos todos, son ustedes, somos nosotros, son la gente que está en Chiloé, son las ONG, son todos. Tenemos que ser amigos. O sea, no sé, no sé. Yo siempre insisto en aquello, porque si nosotros dejamos de ser amigos, vamos a perder un aliado. Entonces es importante estar unidos. Eso.
Eso. Ahí, bueno, ya, Derby.
sí, no, iba a decir que hay toda una campaña a la cual desde nuestros territorios nos podemos sumar relacionado con efectivamente lo que se está haciendo en Magallanes con la Reserva Nacional Cahuéscar y una demanda que viene de mucho tiempo de que efectivamente este mar siempre debió haber sido parque nacional y no haberse buscado la fórmula que sabemos, la ley de pesca, artículo 158, permite la salmonicultura en reservas nacionales y por eso, por ahí por el año 2018, esto no terminó siendo un parque nacional finalmente por intereses mezquinos. Hay que solidarizar amigos y amigas con esta campaña de la región de Magallanes, porque finalmente, como nos decía Leticia, lo que se quiere evitar finalmente es lo que hoy día se está sufriendo por nuestros pescadores artesanales, por nuestras comunidades indígenas en la región de Aysén, donde estas áreas supuestamente bajo protección oficial están gravemente dañadas por una industria que genera tremendas externalidades negativas. Entonces, a solidarizar, hacerse parte de lo que está ocurriendo en Magallanes. Pero también hay otra campaña que está, pero similar, muy conectada, que tiene que ver con las áreas silvestres protegidas sin salmonera. Es una petición que se está haciendo también por muchas organizaciones a nivel nacional de que finalmente centenares de concesiones que actualmente están otorgadas, muchas de las cuales centenares también debieron haber caducado por no operación, por incumplimiento de las normativas ambientales, finalmente abandonen estos territorios que, insisto, supuestamente están bajo protección oficial por sus valores ambientales. Así que hay harto trabajo que hacer y, como bien dice Leticia, siempre faltan manos. Tenemos que ser muchos los que nos sumemos a esto.
Bueno, muchas gracias Leticia, fue un placer realmente conversar contigo nuevamente. Un abrazo por allá y suerte en todo lo que emprendan. Y por nuestra parte nos despedimos, será hasta el próximo jueves.
Listo, gracias, gracias por la invitación. Y
Chau.
a trabajar nomás. Chao,
Eso.
chao.